Las historias de nuestro reportero ciudadano a esta hora tienen que ver con esas víctimas que lamentablemente se siguen registrando con el falso servicio, esta modalidad de estafa, Juan Carlos, que venimos denunciando, pero que los delincuentes encuentran la manera para salirse con la suya. ¿Qué pasó en esta vez? ¿Cuál es el caso que nos trae?
Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Conocimos la denuncia de un joven que ofreció en venta su bicicleta en los grupos de ventas que uno encuentra en redes sociales. Ajá. Los estafadores tomaron el número, lo llamaron y le dijeron que si él podía ir por ellos y venir aquí a San José del Guaviare nuevamente para ver la bicicleta y comprarla. Ahí el joven cayó, fue al campo y fue donde lo aislaron, tanto de la familia, y lo presionaron, donde supuestamente le dijeron que él estaba en una zona de un grupo armado ilegal. Por eso hablamos con él y nos comentó toda la historia, y la idea es para que nuestros oyentes lo escuchen atentamente y vean cómo
que no vuelvan a caer.
Todo comienza desde un inicio cuando yo hace unos días publico en redes sociales de Facebook, de WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde se vende de toda clase una bicicleta que necesito pues venderla, ¿sí? Y pues en Facebook una persona me comenta por el Messenger de que necesita saber más información sobre la bicicleta. Entonces que si yo le puedo dar un número para comunicarse. Entonces pues yo como no estaba como al tanto de las cosas que han pasado aquí en el Guaviare, entonces pues yo una vez accedí a darle el número por vía de Messenger. Entonces esa persona minutos después se comunica conmigo, eso son más o menos tipo 9:30 de la mañana, él se comunica conmigo y me dice que es que él vive en la trocha ganadera, que ellos que están administrando una finca donde matan pollos y eso, y que él está con la esposa, entonces que no pueden dejar la finca sola. Entonces yo, bueno, listo, entonces él me pregunta que si yo puedo ir a recogerlo para venir a ver la bicicleta aquí en San José, y yo le dije que sí. Yo le dije que sí, que yo estaba disponible, y me dijo, listo, hágale. Entonces me llama cuando ya vaya a comenzar en la trocha ganadera. Entonces pues yo me fui y llegué allá donde inicia la carretera La Destapada y lo llamé. Entonces me dijo que listo, que siquiera que buscara una vereda que se llama Santa Rosa, que en un cruce o algo así. Entonces yo fui por allá y luego llegué a una tiendita y pregunté, y me dijeron que sí, que efectivamente esa era la vereda Santa Rosa. Entonces yo llamé al muchacho nuevamente y me dijo que siquiera más adelantico, y yo seguí más adelante. Luego me llamó y me dijo que dónde estaba, y yo le dije pues yo estoy por acá más adelante de una escuelita de Santa Rosa, estoy ubicado exactamente donde hay como un cultivo de maíz. Entonces me dijo, listo, espéreme ahí si quiere, que yo estoy cerca, por ahí en unos 7 minutos le llego. Y yo, listo, hágale, todo bien. Entonces yo estaba esperando ahí cuando recibí una llamada en el cual me dicen que si yo soy Wilmer Alexander Espitia. Y yo, pues yo le dije que sí. Y me dijo, mucho gusto, compañero, yo soy Camilo. Soy de las Fuerzas Armadas de la guerrilla y nosotros comandamos en este lugar. Y mis informantes me dicen que es que usted está en un lugar donde es desconocido, donde usted nadie lo distingue por ahí. Y yo, como operamos en esta zona, necesito saber quiénes son las personas que están en este lugar. Y pues precisamente estamos en una reunión, y pues si usted se llega a salir de este lugar o algo, llega a pasar algo y usted es el responsable, ¿sí? Entonces pues yo, listo, tranquilo. Pues yo me puse muy nervioso, me puse como con el corazón acelerado, porque pues yo al escuchar de que la guerrilla y eso, entonces pues yo me asusté, pero entonces yo traté de mantener la calma.
Cuando usted recibe la llamada, en ese momento, cuando usted estaba ahí sobre la vía, no pasaba ningún vehículo, ningún ciudadano donde usted pudiera, digamos, preguntarle su situación.
Sí, claro, eso, por ahí pasaban carros, camiones, motocicletas. Yo estaba al borde de la vía porque ellos me dijeron, hágame el favor y desconecte los datos, quítele la llave de la moto, guárdela en el bolsillo izquierdo y procederemos así como usted se comporte con nosotros, nosotros nos comportaremos con usted. O sea, ellos me decían que yo tenía un buen comportamiento como civil, entonces así mismo me iban a tratar. De que si yo llegaba a hacer algo raro, entonces que así mismo llegaban y mandaban a una patrulla o algo del comando de ellos para recogerme y llevarme internado. Entonces, pues yo, al no creer que me hicieran daño ni nada, pues yo hacía caso a lo que me decían. Y me dijo el muchacho, vea, yo en este momento estoy en una reunión importante. Si en algún momento llega alguien a preguntarle o algo, usted qué está haciendo ahí, usted le dice que ya habló con Camilo y que Camilo va a recogerlo. ¿Sí? Entonces yo, listo, sí señor, bueno. Y yo siempre era con sí señor, bueno, sí señor, tranquilo, sí señor, bueno. Entonces llegaban y me ponían como en silencio. Y allá ellos empezaron a llamar a familiares míos, pero por medio de mí también, porque me decían, ¿usted con quién vive? Y yo le dije, yo vivo con mi esposa. Me dijo, hágame el favor y me regala el número de su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Y pues como me estaban hablando un poco fuerte y golpeado, entonces pues...
¿Usted dio el número de su esposa y la llaman?
Claro, yo di el número de mi esposa y la llamaron a ella.
¿Y ahí cómo inicia después todo ese círculo entre esas personas y su familia, ya con el final de la historia, que es una estafa? Cuéntenos ya esa parte.
Pues por medio de mí es que se contacta con mi familia.
¿Hicieron una videoconferencia?
Sí, prácticamente, porque ellos llegaron y me decían que por mi seguridad y todo, para ellos saber quién era yo, de que yo era buena persona para estar en ese lugar, para que no me hicieran nada, entonces necesitaban saber las referencias personales de familia mía. Entonces me preguntaban que con quién vivía yo, que quiénes eran mis familiares aquí en San José, y pues así mismo me pedían el número de ellos para saber si yo era un buen ciudadano o no. Entonces yo, pues claro, yo asustado y yo todo, pues yo no tenía como malicia en ese momento de sospechar cosas o algo, yo estaba nervioso. Yo les decía el nombre de mi mamá, qué número de teléfono de ella y así. Entonces llamaron, al primero fue a mi esposa, luego a mi mamá, luego a mi hermana Franci. Entonces pues a familiares que estaban cerca mío. Y pues al yo dar el número de ellos, ellos se comunicaban allá con ellos. Pero yo ahí en el momento yo creía de que era por mi bienestar, de yo estar ahí bien y listo, ya me dejaban ir. Me decían, tranquilo, usted tranquilo, que nada más terminamos este procedimiento y ya usted se puede ir. Y yo pues yo todo tranquilo, listo. Pero lo que yo no sabía era que al otro lado de la línea, cuando me ponían en silencio, llamaban a la persona, las insultaban y les pedían plata por el rescate mío.
A su familia le estaban pidiendo dinero por su rescate. Cuéntenos ya esa parte, ¿qué pasó ahí? ¿Su familia cuánto dio para el supuesto rescate suyo?
Bueno, pues cuando ya finaliza todo, yo me entero de que a mi familia la llaman, les hablan fuerte y le dicen, pues a mí me decían que yo que se iban a comunicar con mi familia, con cada una de las personas, me decían, usted tiene que decir que es que usted lo tienen aquí arrodillado, que lo tienen amenazado con un arma en la cabeza, que se tranquilicen y que hagan todo lo que ellos les piden. Pero pues ellos decían, pásenme a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo, yo quiero hablar con él. Y pues claro, me ponían en la línea, unían dos teléfonos, como era la llamada mía y la llamada de ellos, y las unían y pues me decían, háblele, que ahí les está escuchando, háblele. Y pues yo les hablaba y ellos me escuchaban y pues claro, reconocían mi voz y todo. A ellos les dijeron que es que yo había entrado a una zona rural donde estaban haciendo un retén y que yo no quise acceder a la requisa ni nada, entonces que traté de huir, que en la huida que es que yo maté una perra y un comandante, que la perra tenía un valor de 2 millones de pesos, y más la multa que ellos ponían por la huida y eso, que ponían 4 millones más, o sea, 6 millones de era lo que estaban pidiendo por eso.
¿Su familia cuánto pagó?
Ellos, pues, en la desesperación y todo, y como ahorita no estamos con una economía muy buena, mi esposa alcanzó a dar 100 mil pesos, y mi hermana alcanzó a dar 300,000 pesos, o sea, 400,000 en total.
400,000 pesos que fueron consignados a una cuenta bancaria o por transferencia.
Esa parte, pues, ellos la consignaron a una cuenta de Nequi, tengo entendido. Aquí mi familia, aquí en San José y todo, comenzaron a contactarse con el Gaula de la policía y eso, y dieron mi número de teléfono y empezaron a, como yo me tocó desconectar los datos, entonces me llegaron textos, mensajes de texto en los cuales me decían,
¿dónde estaba?
Yo, claro, me preguntaban yo dónde estaba, me llamaban y a mí me habían dicho, usted no puede contestar ninguna llamada, usted no puede colgarnos la llamada, siempre tiene que estar en línea, porque si no, entonces corre peligro su vida. Y entonces, pues yo, claro, pues yo asustado y todo, yo no colgaba ni tampoco miraba mensajes ni nada. Pero me llegaron, y eso fue desde las 9:30 de la mañana más o menos, y como a las 2:30 de la tarde, esto, empezaron a llegarme mensajes de texto donde me decían, me escribió un señor del Gaula y me dijo su nombre y me dijo que me devolviera, que nadie estaba conmigo, que nadie me estaba vigilando, que me devolviera, que eso era mentira, que eso era una estafa, y empecé a recibir muchos mensajes de texto.
Usted llegó a San José del Guaviare y se encontró con su familia, con el Gaula. ¿Qué pasó ahí?
Y me vine para acá, para San José, y aquí en el San Jorge 2, ahí esto, entré a una iglesia donde yo asisto, y ahí estaba una persona que me estaba esperando, y luego, después de que yo llegué ahí, avisaron de que yo ya estaba ahí, y llegó mi esposa con el Gaula. Entonces ya, pues yo estando ahí, yo ya estuve más tranquilo, ya mi esposa estaba más tranquila, pero estaba todavía nerviosa porque pues yo acababa de llegar, y entonces ahí los del Gaula me hicieron unas preguntas. Yo estuve hablando por teléfono con mi mamá, yo le decía que ya estaba bien, que yo estaba aquí en San José, que ya tranquila y todo.
¿Qué le queda a usted de experiencia sobre esa estafa y sobre esa modalidad que están usando los delincuentes, que hacen que las personas salgan fuera del casco urbano donde supuestamente les van a comprar lo que promocionan a través de redes sociales?
Pues como tener un poco de desconfianza siempre en lo que a uno le digan. Por ejemplo, a mí, en mi caso, yo me confié porque yo, como necesitaba vender la bicicleta, entonces esa persona me llamó y me dijo que necesitaba que yo lo trajera para ver la bicicleta. Y pues yo no tuve ningún tipo de sospecha ni nada, pues yo hice caso a eso. Pero entonces la experiencia es no confiarse totalmente en eso. No confiarse y averiguar, preguntar, ¿será que es buena idea? ¿Será que no? Indagar. Y como sospechar, si es fuera de San José, pues no puede ser algo como muy correcto. Me dijeron, usted sí va a hacer eso, que lleguen a su casa, porque la necesidad del producto es de ellos, no de usted. Ellos necesitan comprar su producto, ellos lo buscarán a usted donde usted esté, no usted ir a ellos, y más fuera de San José. Sí, ese es como mi consejo, y pues la experiencia que me queda es no confiarme totalmente de esa situación.